Con Ángela María Robledo, Miguel Gómez, Rodrigo Lara y José Darío Salazar, y en esta parte, estos minutos que nos quedan ya de programa, pues indudablemente tenemos que hablar de la polémica que ya lleva prácticamente 48 horas en una discusión la que se ha transado la ministra de Educación Gina Parodi y la Procuraduría, pero hoy se ha conocido además unas denuncias de Gina Parodi que ha señalado con nombre propio ¿quién sería el funcionario de la Procuraduría que estaría detrás de esto que ha circulado en las redes sociales como la falsa cartilla de educación sexual? Esto fue lo que dijo Gina Parodi.
La Procuraduría siempre ha tenido una persecución contra este ministerio y yo lo he hecho públicamente y hoy me parece que queda demostrado. Sin embargo, pues aquí lo que tenemos es que poner la discusión dónde es, y si es que necesitamos que en Colombia no haya discriminación en los colegios. Siempre he dicho la persecución del procurador contra mí. Es Carlos Mesa.
Carlos Augusto Mesa, quien es procurador delegado para asuntos territoriales, y en las últimas horas se han conocido unas denuncias también del Centro Democrático en las que supuestamente el Ministerio de Educación habría pagado a la organización Colombia Diversa, que defiende los derechos de la comunidad homosexual, para la elaboración de esta cartilla. Quiero preguntarle a Ángela María Robledo, ¿hay una persecución contra Gina Parodi que se suma por su condición sexual, abiertamente lesbiana, que lo ha hecho público?
Yo creo que el país no ha asimilado con todas sus implicaciones lo que es que una mujer lesbiana sea la ministra de Educación. Aquí se evidencia, hay una aparente tolerancia, creo que no lo ha hecho, y aquí afloran todas esas preocupaciones, no solo del procurador, sino también de la Iglesia. Yo creo que eso está ahí y que es uno de los componentes, pero la verdad es que yo estuve revisando la cartilla que fue
el
elaborada.
El borrador de la cartilla, ¿no?
La cartilla con la que se está haciendo, la cartilla existe. No las cartillas pornográficas que están circulando en redes, eso es verdad. Esa no es la cartilla. La cartilla existe, trabajada por el Fondo de Poblaciones, por UNICEF y por PNUD, fue contratada por el Ministerio de Educación, pero lo interesante es que al revisarlo, la cartilla hace referencia a que este material que se está trabajando en los talleres con los rectores y las rectoras tiene que ser trabajado de manera complementaria, con una guía pedagógica de convivencia que el Ministerio sacó en el 2014 desarrollando la ley de matoneo, que en su origen, usted estaba en su momento, doctor Salazar, tenía que ver con erradicar las distintas formas. Bueno, tú también, Miguel,
en cámara.
Tú también, bueno, fue Juanita, ¿cierto? Juanita, sí. del Partido Conservador, la que la movió, y la apoyamos. Esto para decir que el tema de, en el origen, yo pienso que el debate se ha llevado a que se ha puesto en el tema de la tolerancia frente a la diversidad sexual, pero toda esa disposición, incluso la sentencia de la Corte a raíz del suicidio de Sergio Urrego, habla en general de la diversidad. Terminó en esto, la cartilla sí está referida, y hay que decirlo, la cartilla está referida a una reflexión sobre la diversidad sexual, pero aquí no hay una línea que hable de que los colegios tienen que hacer este tipo de, digamos, de orientaciones como obligación. Son referentes de discusión, son elementos que buscan desestigmatizar la condición de la diversidad sexual, que me parece que es muy importante. Y yo sí digo, yo sí me recuerdo mi escuela hace mucho tiempo, donde no se podía ni ser zurdo, se tenía que ser vidente, más o menos mestizo, y más o menos de cierta clase social para poder estar allí. Yo sí me alegro mucho más de que hoy las escuelas en Colombia sean diversidad en muchas de sus expresiones, porque eso es democracia y eso para mí es formar para la ciudadanía.
Ángela María, ¿pero no cree que ha habido también mucho malentendido, mucha polémica a raíz de esto, porque se han mezclado muchos temas? Es decir, está el tema de las cartillas, está el tema de la utilización de los baños, que hay mucha gente que incluso no entiende la diferencia entre homosexuales y transexuales. ¿No cree que el debate también está muy enredado porque hay una falta de explicar a qué punto se quieren referir desde el Ministerio de Educación?
Sí, es probable, creo que de verdad sí hubo, digamos, se enfocó sobre el tema de la diversidad sexual, pero el debate por una escuela más diversa no solo tiene referencia a la diversidad sexual, que yo sí pienso que es una condición importante, no la única, para pensar en una educación más democrática para nuestros hijos e hijas, o en mi caso para mis nietas. A mí no me preocupa que mis nietas que van pronto al colegio vayan a un espacio donde estos temas pueden ser discutidos, no me parece. ¿Por qué? Porque para mí la homosexualidad, ser lesbiana, ser trans, no es ser patológico, ahí no hay una enfermedad. tienen iguales derechos que nosotros. Lo que sí me parece es que terminó una tarea de diversidad mucho más amplia, que era de género, de generación, de raza, de clase, de condiciones, terminó enfocado en este punto. Y lo hablaba ahora con el doctor Salazar, quizá el origen es que esta cartilla sí busca desarrollar la sentencia de la Corte cuando Sergio Urrego se suicidó y la madre que puso la tutela logró que fuera seleccionada. Entonces queda allí, pero yo creo que en el fondo el debate es mucho más amplio, es si queremos una escuela o no más diversa, y también yo sí creo que aquí hay un hecho homofóbico innegable frente a Gina Parodi, el cual para nada comparto.
No, les aclaraba porque la ministra ayer lo decía en la rueda de prensa, que este manual que usted tiene, doctora Ángela María Roleo, se ha socializado con rectores, con profesores, pero que, insiste la ministra, hace parte de un borrador y que se está a la espera de un texto definitivo. Pero doctor José Darío Salazar, ¿hay una actitud homofóbica hacia Gina Parodi? ¿Le están cobrando esto en lo político por su condición sexual?
No, yo creo que el país ha respetado a la doctora Gina y ha respetado también su condición sexual. Aquí hay una defensa es de los niños, y los padres tenemos derecho a defender a los hijos, los abuelos tenemos derecho a defender a los hijos. El tema de la doctrina del género es algo muy muy viejo que viene impulsado desde afuera, y aquí hay una cantidad de contradicciones. Si aquí lo que se quiere expresar es que no se nace siendo hombre o mujer, sino que se aprende a ser hombre o mujer, pues entonces pongámonos en ese campo. Así como hay baños para hombres y hay baños para mujeres exclusivos, ¿por qué no puede haber baños para lesbianas y baños para homosexuales hombres? ¿Por qué no?
Porque los baños se definen por la genitalidad de cada uno.
Claro,
no es que, por pero es la que, orientación sexual.
Claro, claro, pero es que el fondo de todo esto es que no se nace siendo hombre ni mujer, sino que se aprende a ser hombre o mujer, Lucía. Podría haber también colegio para homosexuales, ¿por qué no? Si hay colegios para niños y para niñas, y si ese es otro género, si uno no nace siendo hombre o mujer, como es el fondo de todo este debate, sino que se aprende a ser hombre o mujer, pues entonces, ¿por qué no pueden haber colegios para homosexuales? Y las personas que les guste eso, pues meten a sus hijos y a sus nietos allí, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién se está oponiendo a eso?
Yo creo que ¿usted cree que eso debería...?
Yo creo que ese es un respeto muy grande, con esa condición, para que no se sientan discriminados, para que no se sientan golpeados, para que no se sientan violentados y para que se sientan entre iguales sexualmente, y entonces así no habría problema. Ahora, lo que sí me parece muy difícil, muy complicado, es que el Ministerio de Educación, como expresa aquí que ha escuchado la representante Ángela María Robledo, haya contratado con Colombia Diversa una cartilla para imponerla en todos los colegios, tanto públicos como privados. No me parece eso serio, porque igual derecho que contratarlo con Colombia Diversa pueden tener los padres de los colegios donde están sus hijos, que me parece que es una fuente, porque la tutela constitucional y legal y natural de los niños está en los padres. A ellos no se les puede excluir de la educación de sus hijos, de la educación sexual de sus hijos.
Pero es que los manuales de convivencia precisamente se construyen dentro del PEI, que es una construcción educativa autónoma, que toma por supuesto unos referentes nacionales e internacionales para educar a los hijos, pero es ahí en ese espacio. Esta cartilla, que se sabe que es un material de discusión y de trabajo, está en UNICEF, el Fondo de Poblaciones, el Ministerio de Educación, PNUD, también seguramente colaboró Colombia Diversa, está aquí, pero aquí no hay ninguna frase que diga que nada es obligación para la institución educativa. Son espacios de reflexión sobre la vida, sobre el proyecto de vida, sobre la percepción de las familias. Y pues yo digo, si a alguien le parece que eso es terrible y que lo que hay que hacer es separar a los niños y mandarlos, eso me parece a mí que es un nuevo apartheid.
¿Para qué?
No, este
para
qué.
para que estén tranquilos aquellos, para que estén tranquilos y no se sientan discriminados aquellos que abogan por esta doctrina del género. Si hay un tercer género que es homosexuales entre hombres y hay un cuarto género que es el homosexualismo entre las mujeres, pues se podría formar colegios para ellos y entonces los amigos de este género meten a sus hijos y a sus nietos allá y no tenemos ningún inconveniente, no hay ningún problema. Yo estoy de acuerdo en que debe respetarse la diversidad, no se debe ofender a nadie, pero lo que no estoy de acuerdo es que se quiera imponer esa teoría tan traída de los cabellos, que no se nace hombre ni mujer, sino que se aprende a hacerlo.
Doctor Rodrigo Lara, hay una discriminación contra Gina Parodi por su condición sexual y se lo están cobrando en lo político, como ella misma lo ha anunciado.
Bueno, mire, yo cuando se conoció en la prensa la decisión sexual, la orientación sexual de la ministra, me sentí muy satisfecho porque observé a una Colombia mucho más tolerante. Digamos, yo no vi que ni en redes ni en la población en general uno pudiera percibir rechazo o estigmatización a ella por su decisión.
No, y cuando eso sucedió en redes sociales, salieron a rodearla.
A rodearla, es decir, ¿no? Este es un país, creo yo, en el fondo tolerante hoy en día con esas decisiones individuales. Yo creo que lo que aquí ha habido es mucha información un poco confusa sobre la naturaleza de la cartilla, sobre la decisión o no, porque es que ni estoy yo enterado, de crear baños para los sexos, es decir, baños para hombres y mujeres, que eso a mí lo personal me parece un despropósito, pues por lo menos los adultos decidirán, pero ¿cómo un baño para hombres y mujeres donde van niñas chiquitas, no? Eso no me parece que sea válido. Entran hombres y entran niñas chiquitas, menores de edad. Pero yo creo que ha habido mucha confusión. En todo caso, lo que yo sí creo aquí de fondo es que una cosa es lo que el Estado quiera enseñar en sus colegios públicos y otra cosa es lo que la autonomía privada, lo que los padres en ejercicio de su autonomía quieran que sus hijos aprendan en unos colegios privados. Si una familia con profundos valores católicos quiere que sus hijos vayan a un colegio católico, pues el Estado debe respetar que la enseñanza en ese colegio sea profundamente católica. Si un mufti abre un colegio musulmán, islámico, pues se debe respetar que quienes envíen allá a sus hijos reciban esa educación, de pronto más conservadora, más ortodoxa en cuanto a la orientación sexual, y es una decisión, y el Estado no debe entrar en el ámbito de los colegios privados. Francia, que es el país por excelencia secular y laico, es supremamente respetuoso de lo que enseñan los colegios privados, porque así como es estricto, exigente y republicano en la enseñanza de los colegios públicos, como prohíbe la utilización del velo, porque ningún signo religioso puede ser exteriorizado, en lo que tiene que ver con los colegios privados, no se mete.
Oiga, pero le quiero preguntar de la propuesta del doctor José Darío Salazar, porque ya están opinando en redes sociales, un colegio para hombres homosexuales y otro para mujeres lesbianas.
Pues claro, porque si aquí hay colegios...
¿No esa idea?
Pues es que si hay mercado... Pues claro, no se puede impedir.
No,
si hay mercado y si hay un colegio.
No solamente
enseñanza.
No solamente hay mercado, sino que lo que yo veo es que hay correligionarios que quieren eso, para decirlo de alguna manera, defensores de eso. Por ejemplo, aquí nos dice la doctora Ángela María, yo no tengo ningún problema. De pronto ella quiere meter a sus hijos o a sus nietos a un colegio de esos para que aprendan un poco.
No, yo quiero
respeto.
Que mis hijos, que mis nietas vayan a un colegio donde haya un respeto por los demás, por la diferencia, donde la diferencia lo que
haga
sea enriquecer y no obstaculizar y no estigmatizar.
De pronto les va bien, como dice el doctor Lara, de pronto hay mercado para eso.
¿Le suena la idea?
De pronto hay mercado para eso.
Si hay padres que quieren mandar a sus hijos a un colegio de esa naturaleza y hay quien quiera mantenerlo a la naturaleza, pues el Estado no debe intervenir.
No debe intervenir.
Desde que no exista violación de los derechos.
Lo que sí puede intervenir el Ministerio de Educación y el Estado es que aún en ese colegio católico se forme para el respeto a la diferencia. Eso sí es lo que tendría que hacer.
Estudié en un colegio secular y laico y estuve también en un internado de monjes benedictinos.
Yo también soy benedictino.
y pedirle a los monjes benedictinos.
Usted debe saber los cantos gregorianos, entonces. Bueno. Debe saber algo de cantos gregorianos. Es maravilloso escucharlos.
Doctor Miguel Gómez, ¿hay persecución contra Gisna?
Yo no creo que haya una persecución por su orientación sexual. Hay una persecución por su torpeza política, que es magistral. Es de una torpeza política. Si hay una persona en este país que tendría que haber sido cuidadosa en este tema, es precisamente ella. Porque por su condición y por su opción de vida, que es perfectamente respetable y debe ser respetada, tiene que caminar con mucho cuidado en este tema. Segundo, hay que condenar cualquier forma de discriminación, de maltrato de un joven o de cualquier ciudadano por su orientación sexual. Yo, pues, en eso soy supremamente liberal, en el sentido de que creo que el derecho, el ser humano, es una figura que debe ser respetada en cualquier circunstancia. Dicho eso, una cosa es jugar con políticas públicas en un debate político. Otra cosa es jugar con adolescentes en proceso de formación y con el sagrado derecho que tienen los padres de dirigir la educación de sus hijos. Uno tiene ese derecho y ninguna entidad pública en ninguna parte del mundo se lo puede arrebatar. Uno es el que decide el tipo de formación que quiere que su hijo reciba. Alguien va a decir, no, pero es que usted no es nadie. No, sí, él es un menor de edad y mientras esté bajo mi patria potestad, yo soy el que decido el tipo de educación. Y no me pueden forzar a hacer cosas o a aceptar cosas que el gobierno considera que es lo que es moderno y lo que está en boda. Entonces, que la semana de la diversidad y entonces los niños que vengan de falda y las niñas que vengan de pantalones, pues no.
Pues de pantalones hace mucho tiempo.
No, sí, vamos. Claro, pero no. Que entonces que los niños esta semana van a ir de falda para que vean cómo es estar de falda. No, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque es que mi hijo, pues yo quiero que esté educado tradicionalmente. Y me parece que un adolescente en proceso de formación es una persona a la que hay que tratar con muchísimo cuidado porque está sometido a muchas presiones, a muchas influencias, porque es un proceso, un momento muy difícil de su vida. Entonces hay esta minoría iluminada que desde, como bien lo señaló el doctor José Darío, desde afuera nos trae una filosofía sobre lo que es y lo que debe ser. Lo que debe ser es esto. Entonces, cuando a mí no me extraña que sean entidades internacionales las que vengan a decirnos a nosotros, mire, es que ustedes son unos obsoletos, anárquicos, pasados de moda, ustedes tienen que ponerse al día con esto. Los niños tienen que ponerse falda para que ellos sepan lo que es ser mujer. No, es que no.
Pero es que eso
no,
en ninguna parte dice
no,
eso.
No, yo sé que eso no quise la cartera.
Eso es la forma como se salió del asunto.
Y eso es lo que la gente está anticipando.
Eso, claro, y es la forma como se ha distorsionado, entonces, porque en ninguna parte dice que eso consiste en formar la diversidad.
Tampoco estoy de acuerdo con el doctor Lara en que los liceos públicos sí toca. Y que entonces la única manera de proteger a los niños, que uno no quiere que lo hagan poner falda, es meterlo en un colegio privado para que no lo obliguen a meterse.
Yo no dije eso.
Yo creo que los liceos públicos tampoco deberían hacer eso. Hay que tener mucho cuidado en estos temas, que estamos hablando de niños. El daño que se le puede hacer a un niño de 14, 15 años, cuando lo confunde uno con un tema que él probablemente está intuyendo, está manejando con mucha dificultad. Todo el mundo sabe lo traumático que es el proceso de la adolescencia. Para que ahora venga con una cartilla y le digan, mire, no, ¿tú has sentido, te gustan los ojos de tu compañero de clase? ¿Has pensado que eres homosexual? No me joda. Yo no tengo por qué estar sobre... No dice eso.
Pero la gente le dice,
lo empiezan a confundir.
Oiga, a mí me parece que me queda que hay que ser cuidadoso con eso. Yo no estoy diciendo que eso debería ser
en los colegios públicos.
No, lo estoy diciendo, es una idea 30 segundos y le quiero preguntar.
Es una idea distinta, prefiero es, ojo, en los colegios privados el Estado se debe meter lo menos posible. Lo menos posible, porque por eso, pues, son privados. Yo no estoy diciendo que es que eso sea válido en los colegios públicos. Ese es otro debate, si es válido o no válido, pero que el Estado no se meta en los colegios privados, donde los padres toman la decisión de darle una educación católica, judía, musulmana a sus hijos, pues no los pueden...
Doctor Miguel Gómez, ¿qué piensa? Porque ya se me acaba el tiempo y quiero preguntarle, ¿qué le parece la propuesta del doctor Salazar de un colegio distinto para homosexuales?
Yo prefiero que nos respetemos, hombre. Yo prefiero que estemos en el colegio, pero no llevemos los argumentos a estos extremos. O sea, si una mujer ve entrar a un hombre a un baño, en un baño público, y le dice, ¿usted qué hace aquí, hombre? Nosotros somos... No, es que yo me siento mujer.
entonces yo quiero entrar a este baño. Pues las mujeres se sienten incómodas.
Claro.
Y lo mismo nos pasaría a nosotros si estamos en el baño de pronto.
Entra una mujer de 10 años y entra un hombre al baño.
Este estilo de debates extremos, absurdos, mal planteados, como lo ha hecho Dina Paroy, es que está mal planteado. Sí. Es que es un tema demasiado complejo y delicado para que lo estemos manejando con este grado de.
No, aquí lo que hay es un debate de sociedad y de educación y de propuesta de formación.
Se nos acabó el tiempo. Ángela María Robledo, Miguel Gómez, Rodrigo Lara, José Darío Salazar, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Y a ustedes también gracias por estar en sintonía. Le cuento, doctor Salazar, que en redes sociales ya están generando muchos comentarios sobre la propuesta de los colegios.
Y le doy el dato a Miguel Gómez Martínez. En algunos colegios del Reino Unido ya están proponiendo que todos lleven pantalones, mujeres y hombres.
8:30 minutos, ya viene Líderes RCN. Sí, yo...